Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hablaremos en el ámbito de los sucesos de una persona desaparecida en Almuñécar. También sobre un estudio que incluye a Salobreña y otros municipios de la costa vinculado con el desarrollo de rutas marítimas y terrestres. Más cuestiones en este caso de conciliación familiar y laboral con una interesante propuesta en el municipio de Almuñécar. También les vamos a hablar de una propuesta que Gualchos Castelldeferro hace a sus vecinos en materia de climatología. Vamos a contarles lo que se espera para la Semana Santa en la jornada de mañana aquí en Salobreña y otros pildorazos que iremos dando sobre unas jornadas de memoria democrática que se van a celebrar la semana próxima aquí en la villa. Mejor si los temas más destacados de este informativo los repasamos en titulares. SOS Desaparecidos lanza una alerta para localizar a un vecino de Almuñécar desaparecido. Salobreña, Motril y Almuñécar son incluidos en un estudio sobre las posibilidades de desarrollo de rutas marítimas y terrestres sostenibles y culturales en la costa andaluza. Almuñécar y La Herradura ofrecen ludotecas gratuitas durante la Semana Santa. Gualchos Castelldeferro pide a sus vecinos propuestas para diseñar el plan municipal contra el cambio climático. La humillación y el Nazareno junto a La Esperanza, doble propuesta para el miércoles santo salobreñero. María Isabel Brenes realizará una ponencia sobre ser mujer en el franquismo en las jornadas de memoria democrática.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La asociación SOS Desaparecidos ha publicado este martes una alerta a través de sus redes sociales sobre la desaparición del vecino Francisco Pérez Bedmar en Almuñécar desde el pasado 22 de marzo. El varón de 87 años mide 1,70 m, es de complexión delgada, con pelo corto y canoso. La alerta es urgente ya que se trata de una persona vulnerable. Cualquiera que pueda tener una pista sobre el paradero de Francisco Pérez Bedmar puede contactar con el Servicio de Emergencias de Andalucía a través del teléfono 112, que es gratuito y funciona las 24 horas del día. Un estudio detalla las posibilidades para la acogida de rutas de cruceros sostenibles y culturales en la zona occidental del Mar de Alborán, que va desde la costa tropical hasta San Roque y Ceuta, pasando por la Costa del Sol. En el caso del litoral granadino, los municipios incluidos son Salobreña, Almuñécar y Motril. El informe denominado Destinos Náuticos Sostenibles del Mar de Alborán Occidental, promovido por el Clúster Marítimo Marino de Andalucía y el Puerto de Sotogrande, fue presentado el pasado viernes en Málaga, en un acto que contó con la presencia de más de 30 operadores náuticos y turísticos, entre los que se contaban armadores, hosteleros, empresas de servicios de ocio y turismo, hoteleros responsables de puertos deportivos, así como representantes de asociaciones profesionales y empresariales y cátedras académicas relacionadas con la sostenibilidad. El estudio establece y cataloga los recursos del territorio sometido a análisis con el propósito de conocer el número de puertos deportivos y condicionantes técnicos para acoger cruceros, los elementos patrimoniales, los itinerarios culturales, senderistas o gastronómicos existentes en todas las localidades analizadas y que forman parte del área de referencia, así como fijar el número de operadores náuticos y turísticos, las instituciones y entidades profesionales y de ellas cuáles estarían interesadas en formar parte de la red de los cruceros fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España. Los municipios costeros incluidos en el estudio son Almuñécar, Salobreña y Motril en la costa tropical de Granada. Nerja, Torrox, Vélez Málaga, Algarrobo, Rincón de la Victoria, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva Sabanillas en la Costa del Sol, San Roque y Soto Grande en Cádiz y también Ceuta. Se han estudiado además las barreras existentes para la navegación en la zona. Asimismo, se han detectado en torno a 80 entidades gestoras colaboradoras como ayuntamientos, mancomunidades, consejos reguladores, asociaciones o entidades de gestión hostelera y hotelera, autoridades portuarias y capitanías marítimas, también demarcaciones de costas, asociaciones de puertos deportivos y de turismo náutico, federaciones deportivas, uniones de cooperativas, agencias públicas y consejerías de Andalucía y Ceuta. De los 16 puertos, 8 han aportado los datos solicitados, entre ellos el de Marina del Este en Almuñécar. En cuanto a la puntuación obtenida por estos en relación a requisitos considerados de interés para hacer escalas en itinerarios náuticos culturales, todos ellos están por encima del 8,5 sobre 10. Se han contabilizado en torno a 200 rutas de fácil acceso desde los 8 puertos de escala. El 85% de ellas son terrestres, históricas, culturales, gastronómicas, etnográficas y senderistas, o se refiere a visitas a museos y centros culturales. Y el 15% son rutas de buceo o relativas a diferentes actividades náuticas, tales como paseos en barco, uso de kayaks, paddle surf, avistamiento de cetáceos y otras actividades náuticas, incluidos itinerarios de turismo marinero que combinan visitas a lonjas o puertos y salidas en barco. Además, se han detectado 309 elementos patrimoniales en 19 municipios costeros del Mar de Alborán Occidental, como iglesias, yacimientos arqueológicos de diferentes épocas, torres, castillos o ruinas. Finalmente, el estudio ofrece una planificación estratégica de acciones para crear una ruta náutica terrestre que pueda ser desarrollada tanto de manera autónoma por personas que dispongan de embarcaciones o comercializable y sostenible a través de la creación de productos turísticos por operadores del territorio. Se dan propuestas para la gestión de destino, la mejora de puntos de la escala turística, de la actividad náutica para impulsar la valoración del patrimonio en el medio acuático y terrestre para el desarrollo de rutas náuticas y o terrestres y su oferta complementaria y promoción y comercialización.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Motril, en el que están representados los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIF, CGT y trabajadores de la administración local, tal y tal, explicó ayer que accedió al acuerdo por el que se suspendió la ejecución de la huelga que estaba prevista a partir de ayer lunes a las 11 de la noche, a la que estaban llamados unos 700 trabajadores para la mejora de los servicios municipales y la paralización de la externalización de la limpieza urbana hasta después de la Semana Santa, a condición de que se inicie un proceso de negociación con el consistorio con garantías. En un comunicado, la parte social ha detallado que ha accedido a esta suspensión, que llega ante el compromiso del consistorio a facilitar la información que reiteradamente ha requerido sobre la privatización del servicio de limpieza. Han aclarado en cualquier caso que el conflicto continúa, pues nada se ha avanzado en los motivos por los que se convoca la huelga y han emplazado a la ciudadanía motrileña a la manifestación convocada a las 8 de la tarde de ayer, el lunes, en la Plaza de las Hermanas Mercedarias junto a las dependencias de los sindicatos. Esperaban que ayer se marcara el punto de inflexión en el conflicto y a partir de ahora, dicen los sindicatos, el equipo de gobierno centre sus esfuerzos en la negociación al objeto de alcanzar acuerdos para cumplir con el acuerdo colectivo de marzo de 2023 y garantizar la continuidad del Servicio Municipal de Limpieza con todos los trabajadores actualmente adscritos a este. Y hablamos ahora de algunos daños que se han producido en Almuñécar con motivo de la tormenta y la mala climatología de los últimos días. Ayer mismo la concejal de Medio Ambiente y Playas de este municipio, Lucía González, se desplazó a algunos de los puntos afectados a fin de coordinar los trabajos de reposición, adesentamiento y limpieza. Así lo indicaron desde el consistorio tras los efectos que dejó la meteorología adversa, principalmente el pasado domingo de Ramos por la tarde, en las playas por los efectos del temporal de olas, viento y calima. González comentó que los daños se concentran en la desembocadura al mar de la Rambla Caballero, en la playa del Pozuelo, que necesitará reparaciones, en Velilla también junto a las instalaciones de Aquatropic, en la que se ha formado un escalón de medio metro, e igualmente en Cotobro, con otro casi medio metro de altura. La concejal de Playas y Medio Ambiente del municipio sexitano es Lucía González.
En Rambla Caballero, como siempre, en la playa del Pozuelo, vamos a tener que reparar la zona de la Rambla. En la zona de Acuatropi, en el espigón de Acuatropi, también la playa de Velilla, que da esta zona, va a tener que ser reparada. Y en la playa de Cotobro, como siempre, como venimos reclamando desde hace tiempo, el tan necesario espigón, se ve reflejado también en el escalón que queda en esta playa. Hay tres tractores trabajando en las playas para arreglar los daños que ha ocasionado el temporal y los servicios de limpieza desde primera hora de la mañana para eliminar los restos que han quedado en las playas.
La responsable municipal de Playas aprovechó para recordar la petición histórica del Ayuntamiento de Almuñécar a la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, de la construcción de un espigón en Cotobro. Ello habría evitado, dijo, el escalón que se ha formado, malgastando el dinero de los impuestos de los españoles en aportes de arena que temporal tras temporal se lo lleva al mar. Así lo dijo González y señaló que desde las primeras horas de la mañana de ayer en Almuñécar y La Herradura estaban trabajando tres tractores, están arreglando los desperfectos que ha ocasionado el temporal, apoyados por los servicios de limpieza que están eliminando los restos de vegetación que las olas han dejado en las orillas, unos trabajos que está previsto dejen las playas en perfecto estado en la jornada de hoy de cara al resto de la Semana Santa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Una iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almuñécar ofrecen una opción de conciliación de la vida familiar y laboral en este municipio para la Semana Santa, informa Manolo Guirado.
La concejala de Servicios Sociales de Almuñécar, Mari Carmen Reynoso, ha recibido a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Granada, Matilde Ortiz, para visitar las dos ludotecas que ambas administraciones han puesto en marcha en el CEIP San Miguel de la localidad sexitana y también en el CEIP Las Gaviotas de La Herradura, para que los padres puedan conciliar su vida laboral y familiar dejando a sus hijos durante la jornada de trabajo. Hasta el momento se han apuntado 90 menores de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años en este proyecto enmarcado dentro del plan Corresponsables de Servicios subvencionados a través del convenio entre la Consejería de Inclusión de la Junta y el Ayuntamiento de Almuñécar para la realización de actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad que pretende dar respuesta a las necesidades reales de más de 60 familias que se han acogido de forma muy grata, dicen, a este nuevo recurso, según la Edil. El servicio ofrecido por la empresa Aula 10 en Almuñécar y Academia Homero en La Herradura se presta desde el pasado sábado y estará operativo hasta el domingo de Resurrección. Las ludotecas cuentan con un amplio programa de talleres, juegos, manualidades, deportes, dinámicas de grupo, animación. La delegada Matilde Ortiz ha destacado cómo el plan Corresponsables consigue que los padres, por sus circunstancias laborales, dejen a sus hijos en estas ludotecas gratuitas con la tranquilidad de que reciben una atención de calidad. Escuchemos a la delegada de Igualdad.
He tenido la satisfacción de comprobar en Almuñeca cómo el plan Corresponsable es un plan que lo que pretende es que los padres en un momento determinado de su vida, por sus circunstancias laborales, por sus circunstancias familiares, pues tengan la posibilidad de dejar a los niños para que, bueno, de alguna manera, pues ellos puedan seguir con su trabajo, puedan seguir con su vida cotidiana sin que en ningún momento los pequeños pues tengan que dejarlos pues en ningún sitio donde no les aseguren una calidad de atención. Y en este caso pues estoy viendo como Almuñécar, en el plan corresponsable por parte del Ayuntamiento de Almuñécar, lo primero que hizo fue un sondeo de verdaderamente las necesidades.
Mari Carmen Reynoso ha remarcado la satisfacción del área de servicios sociales por poder poner en funcionamiento este novedoso servicio de conciliación.
Estamos muy satisfechos de haber puesto en funcionamiento esta escuela para aliviar el trabajo de los padres, para conciliar y promover la igualdad de oportunidades de todos los padres y madres que quieran trabajar en esta época de fiesta, en la época donde no hay colegio, los niños pasan mucho tiempo en las casas, los abuelos pasan mucho tiempo con los niños, y la verdad que están agradeciendo mucho a las familias la puesta en funcionamiento de este recurso.
Ortiz ha aclarado que este proyecto va a continuar activo los fines de semana de aquí en adelante, incluido el 1 de mayo, que es festivo para los niños, y si sus padres tienen que trabajar, pueden contar con este proyecto novedoso. La responsable autonómica de inclusión social ha recordado que la Junta de Andalucía dedica más de 3.200.000 euros a este plan de conciliación laboral, apoyados por los más de 2 millones de euros que destina la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar. En este caso, invierte más de 53.000.
El Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels ha iniciado los trabajos para el desarrollo de un plan municipal contra el cambio climático, un instrumento para avanzar en la mitigación de las consecuencias y adaptación al fenómeno del clima. Este documento es además obligatorio a partir de la aprobación de la Ley 8 de 2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. La redacción de este proyecto requiere de la participación de toda la ciudadanía y los agentes locales que más relación e incidencia puedan tener sobre el cambio climático. En las próximas semanas se pondrán en marcha diferentes mecanismos de participación para que todo el que lo desee pueda informarse y aportar lo que desee al documento. La alcaldesa de Hualchos Castelldefels, Toña Antequera, se ha referido al compromiso del municipio y de sus vecinos con la conservación medioambiental de sus espacios naturales y la mejora de la calidad del medio ambiente. Ha pedido a la ciudadanía que participe y que aporte propuestas, ideas o reflexiones en torno al medio ambiente del municipio para que puedan formar parte de este plan. Dentro de la web www.hualchos.es está la encuesta en la que pueden participar los vecinos colaborando con sus respuestas, sugerencias y opiniones para la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio Climático. Su elaboración ha sido financiada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, mientras que la empresa encargada de su ejecución es Quesada y Pastor Consultores SL.
Redacción Costa.
Salobreña se prepara para iniciar esta noche su Semana Santa con la salida procesional del Cristo de la Humildad, mientras que mañana, miércoles santo, hay una doble salida: el Cristo de la Humillación, que procesionará por la zona baja del pueblo, mientras que el Nazareno y la Esperanza lo hará por el casco antiguo.
El miércoles santo tiene en Salobreña una doble propuesta cofrade con las salidas procesionales del Santísimo Cristo de la Humillación y Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. La cofradía de la Humillación, única que recorre exclusivamente la parte baja de Salobreña, sale a las 9 de la noche del miércoles santo desde la iglesia de San Juan Bautista en la calle Gardenias y discurrirá por Labradores, Avenida Federico García Lorca, calle Hermanos Álvarez Quintero y Fábrica Nueva, para regresar nuevamente por Labradores hasta el templo. Su hermano mayor, Antonio Espín, que a su vez es presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Salobreña, ha destacado el trabajo común que realizan todas las cofradías en el seno de la agrupación para mejorar cada año las salidas procesionales. Escuchemos a Antonio Espín.
Trabajando con el mismo espíritu que se trabaja en la cofradía. O sea, somos distintas cofradías, somos 7 cofradías, más la del Rosario, que se ha sumado, aunque es cofradía de gloria, pero también ha entrado en la agrupación de cofradías, y trabajando todo a una. Aquí no hay, aunque yo sea el presidente de la agrupación, pero vamos, trabajamos codo con codo, tomándonos la agrupación como si la cofradía, de nuestra cofradía se tratara. Claro, es que si trabajamos por mejorar la Semana Santa en general, va a beneficiarnos a las cofradías, cada una en particular.
La Humillación celebró en agosto del pasado año el 30 aniversario de la bendición del Cristo. Su vicehermano mayor, Luis Mianeas, ha comentado a Radio Salobreña que están haciendo lo posible para que Savia Nueva se acerque a la cofradía y den continuidad al trabajo que vienen haciendo desde hace décadas. Por segundo año, procesionarán con un trono más pequeño al no disponer de portadores suficientes. Escuchemos a Luis Mianeas.
Savia Nueva siempre, todos los años tenemos Savia Nueva, todos los años entra gente nueva. Pero claro, gente nueva que está terminando el instituto y se va a Granada a estudiar. Luego empiezan que si a lo mejor no pueden venir, porque a lo mejor no. El que está estudiando en Granada sí baja y sigue saliendo con nosotros. Pero hay mucha gente que no sigue estudiando en Granada, están en Murcia o están en Madrid, y entonces le cuesta más. Pero que siempre entra Savia Nueva. pues gente a lo mejor un año que no ha podido porque está enferma o ha tenido cualquier cosilla, pero que intentamos incentivar a la gente para que entre y vuelva. Y por eso cuidamos, y por eso también el año pasado tuvimos la decisión de no sacar el grande, para que la gente no se hiciera daño, y sobre todo porque lo primero que miramos es por la gente que va debajo del trono, que no sufra, que vaya bien. Y por eso fue que muchos de los que iban debajo nos pelearon, que decían que por qué, pero era por el bien de la gente que llevaba el trono, que siempre es lo primero que miramos.
Media hora después de la humillación, a las 9:30, desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario, iniciará su desfile el Nazareno junto a la Esperanza. Recorrerá el casco histórico por calle Torre, Gloria, Plaza del Pescado, Muralla, Puerta de la Villa, calle Real, Plaza del Museo, Bóveda, Martín Recuerda, Callejón Estación, calle Estación, para volver al templo. Ángel Rufino, hermano mayor de esta cofradía, que tiene ya más de 3 décadas de existencia y una cuadrilla mixta de portadores de trono, ha preparado un cortejo similar al año anterior, donde se hizo un importante esfuerzo de restauración, y ya anuncian que están planificando varios proyectos novedosos para 2025. Escuchemos a Ángel Rufino.
Nosotros no paramos todo el año para ese día del Miércoles Santo, y nada, como siempre, trabajar, buscar en qué invertir, qué poder hacer, aunque este año hemos hecho muy poco, porque normalmente en años de pandemia aprovechemos y juntemos lo que más o menos nos hacía falta. Y lo que sí hemos retomado es los farolillos de los penitentes, que sí los hemos acabado todos, porque tenemos unos antiguos que no nos convencía mucho y ni era estaba. Lo que es en Ceres, de lo que es patrimonio de la cofradía, está más o menos completa, y estamos estudiando ahí varios proyectos ya para el año que viene. No hemos salido todavía este año y estamos ya para el año que viene.
El agua también protagonizó las salidas procesionales en la costa tropical este Lunes Santo. En la localidad de Motril, la cofradía de la Oración de Nuestro Señor de la Humildad, en el Huerto de los Olivos, y María Santísima de la Victoria, retrasó su salida a las 8:15, y a pesar de recortar el recorrido para evitar la lluvia, a los pocos minutos de iniciar la procesión tuvieron que suspender. En Almuñécar corrió menos suerte la cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto, que con centenares de personas a las puertas de la iglesia de la Encarnación y los legionarios dispuestos para acompañar el cortejo, tuvo que suspenderse al empezar a llover.
Seguimos conociendo más detalles y ponencias que la próxima semana se van a celebrar en el contexto de las Jornadas de Memoria Democrática que organiza el IES Nazarí. El segundo día, María Isabel Brenes realizará una charla sobre ser mujer en el franquismo.
El papel y la figura de la mujer va a estar muy presente en las primeras Jornadas de Memoria Democrática, Silencio, Desmemoria y Olvido, que van a tener lugar la semana próxima entre el 3 y el 6 de abril, organizadas por el IES Nazarí con el apoyo del Ayuntamiento de Salobreña y el Centro de Profesorado de Motril. La segunda jornada de ponencias, el jueves 4 de abril, la iniciará la doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, María Isabel Brenes Sánchez, que es autora de numerosas investigaciones sobre la Guerra Civil Española y la represión franquista en Granada. La historiadora y arqueóloga uvetense centrará su charla en Salobreña sobre ser mujer en el franquismo, iniciando su exposición en los avances alcanzados durante el gobierno de la Segunda República hasta llegar al papel como hija, esposa y mujer abnegada. Escuchamos a María Isabel Brenes.
Bueno, pues las personas de 60 años para arriba se verán reflejadas, sobre todo las personas mayores. Las señoras mayores se verán reflejadas en la charla. Pero también lo aconsejaría a las niñas jóvenes, para que se den cuenta de lo importante que es ponerte, no en tu sitio, sino que no te dejes humillar, ¿no?, tan absurdamente, que en parte tenemos ese machismo, lo tenemos normalizado en la vida cotidiana actualmente. Entonces yo aconsejaría también que las niñas jóvenes y los niños jóvenes acudieran, para que se den cuenta de lo que es una persona que pierde sus derechos.
Tras la intervención de Brenes, el historiador local y profesor del IES Nazarí, José Pérez Martín, ofrecerá una ponencia sobre la represión franquista en Salobreña, analizando casos y testimonios. El encuentro tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de la Villa entre las 5 y las 8 de la tarde y tiene una entrada libre hasta completar aforo. Durante toda la semana, que durará las Jornadas de Memoria Democrática, se expondrá en la primera planta de la biblioteca la memoria de las mujeres, un relato relato fotográfico de lo vivido por mujeres que sufrieron la represión y el miedo a partir del golpe militar de 1936 y que tiene por sobrenombre Las de Negro.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para estos días en la costa tropical, que pasa fundamentalmente por los desfiles procesionales. Aquí en Salobreña lo hemos comentado ya, es bueno recordarlo, no obstante, que hoy tenemos a las 8:30 de la tarde, siempre y cuando el tiempo lo permita, la salida de la cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad, el Cristo atado a la columna desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario, para mañana miércoles santo a las 21 horas, desde la iglesia San Juan Bautista sale la cofradía del Santísimo Cristo de la Humillación y a las 21:30 desde el Rosario parte la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno junto a la Esperanza. Ya para el Jueves Santo tenemos la cofradía de Nuestra Señora Madre Santísima de las Penas y el apóstol San Juan Evangelista, que estará saliendo desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario a las 21:45 y a las 20:30 desde el mismo templo partirá la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, la procesión del silencio, ya el Viernes Santo, en ambos casos también desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Saldrá a las 8:30 las cofradías del Santo Sepulcro, San Juan Evangelista y María Santísima de los Dolores, y luego la procesión de la Soledad, que saldrá a la medianoche. Son las procesiones que tenemos en los próximos días, todas las que conforman la Semana Santa Salobreñera. Si nos vamos hasta Motril, para hoy martes se prevé a las 8 la salida desde la Iglesia del Carmen de la Cofradía de Nazarenos, Nuestro Padre Jesús del Perdón, María Santísima de la Misericordia, Nuestra Señora del Carmen y San Juan Evangelista. Para la jornada de mañana, miércoles santo, está prevista a las 8 la salida de la Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo, con salida desde la Iglesia de la Victoria, y también en la jornada de mañana miércoles desde la Casa de Hermandad saldrá a la medianoche la fervorosa Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Nos vamos ahora hasta la localidad de Almuñécar, que para la jornada de hoy, martes santo, me prevé a las 21:15 horas la salida del Cristo de los Gitanos desde el templo. También para mañana miércoles la Magdalena hará su salida a las 21 horas. Son las cofradías que estarán saliendo en estos días desde Almuñécar. Más cuestiones que tienen que ver en este caso con la cultura pasan por una exposición que se puede visitar en la Casa de la Cultura de Almuñécar, concretamente en la sala de exposiciones Roland Fade, una muestra de pinturas que se puede visitar hasta el 30 de marzo en horario de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Son las propuestas culturales que tenemos para estos días en la costa granadina, marcadas fundamentalmente por las procesiones de Semana Santa, que esperemos el tiempo permita que se celebren. Y justamente de eso vamos a hablar, del tiempo. Para mañana miércoles se espera en la provincia cielos muy nubosos con precipitaciones más probables e intensas en las sierras y menos probables y de carácter débil en el litoral. Cota de nieve subiendo durante el día de 1.200 a 2.000 metros. Temperaturas en ascenso, vientos de componente oeste moderados a fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes. La máxima en la costa granadina se estima en 20 grados, la mínima en 12. Aquí ponemos el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.